8:31, hora de iniciar el diálogo. Esta vez tenemos la fortuna de contar con Felipe Petit-Loren, director de Estrategias Públicas de la Fundación Huella Local, con quien abordaremos los principales desafíos y también la planificación de la reconstrucción de viviendas rurales afectadas por los incendios en la región del Biobío, así como otras temáticas que apremian en estos momentos a la población. En primer lugar, ¿cómo se encuentra Felipe? Es un gusto tenerlo aquí en nuestra pauta.
Muy buen día, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el contacto.
Estimado, comencemos hablando brevemente sobre, muy brevemente le pido, estos 7 años de labor de Fundación Huella Local en la región del Biobío y también de su modelo de trabajo justamente centrado en vinculación y no en esta contienda privado-pública. Me imagino esto servirá un poco de contexto también para lo que viene después.
Bueno, la Fundación Huella Local, como bien usted decía, nace ya hace 7 años, es una organización sin fines de lucro y ponemos el foco esencialmente en temas de innovación social. Tenemos la convicción de aportar en los territorios más rezagados o en situación de vulnerabilidad en el país y en particular en la región, bueno, hemos tenido un foco bien importante en Quilleco, Quilaco, Santa Bárbara, Antuco, y hoy día ya estamos más extendidos en nuestro trabajo en la región, sobre todo en la provincia del Biobío, en las comunas que ahí están, en Los Ángeles, desarrollando diversos tipos de proyectos. Y bueno, es nuestra fórmula, digamos, o la fórmula que distingue a la Fundación, es la articulación público-privada entre municipios, empresas. Con el apoyo de ellas, gestionamos recursos para levantar luego diseños que accedan a fondos públicos que permitan concretar proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de estas comunas. Esta triangulación que hacemos entre los gobiernos locales, sector privado, comunidad, y donde Huella Local pone a disposición los profesionales, el equipo de profesionales que dispone, para no solo levantar los proyectos, nos interesa mucho generar e impulsar los vínculos para que el desarrollo de las comunas sea mayor al que cuando nosotros llegamos a ella, digamos. Este modelo no solo es inédito por esta articulación público-privada donde la comunidad tiene un rol preponderante, sino que porque como fundación nos hacemos cargo de acompañar todo el proceso de la postulación de y la generación de estos proyectos, lo que es una cuestión bien innovadora en el país, digamos.
Perfecto. Felipe, quisiera consultar. Entiendo que esta triangulación no solo permite apalancar recursos que entiendo, según lo que escuchaba esta mañana sobre Gonzalo Vial Luarte, él hablaba de que se pueden apalancar 10 o 15 veces los mismos recursos, que los que, por ejemplo, se podrían apalancar si fuera una empresa la que postula estos fondos estatales o si fuera una municipalidad. Con esta triangulación se potencia eso unas 10 o 15 veces y también se permite recoger las principales necesidades de las comunidades, la pertinencia territorial que de la que tanto se habla hoy en día. ¿Qué potencial ve en cuanto a la aplicación de este modelo al proceso de reconstrucción de viviendas rurales, entendiendo que en estos momentos justamente faltan recursos y también pertinencia territorial respecto de las medidas reparatorias?
Bueno, lo que usted dice es cierto. Nosotros tenemos ya, después de estos 7 años, hemos evaluado nuestro hacer y efectivamente tenemos identificado que, voy a hablar en cifras redondas, digamos, si con las empresas hemos gestionado 1.000 millones de pesos, eso luego se convierte en inversión directa en los territorios entre 10.000 y 15.000 millones, digamos, entre 10 a 15 veces. Porque claro, lo que antiguamente o tradicionalmente las áreas de responsabilidad social, empresarial, hacían, era ir a un territorio donde tenían incidencia sus acciones y financiar de manera directa con su equipo llega una multicancha, por ejemplo, que generalmente los clubes deportivos son comunitariamente bien movidos, plantean sus demandas. Entonces la empresa daba cuenta de esta necesidad e iba, pagaba a profesionales, se levantaba un diseño y se construía y financiaba, lo hacía todo la empresa. Lo que nosotros hicimos fue decirle, en esas comunas hay políticas públicas que el municipio quería liderar, que la comunidad está demandando, y en vez de que con esos, por ejemplo, 50 millones, usted financie una multicancha, el Estado tiene disponibilidad de recursos que no genera, no siempre son demandados por los municipios, porque los municipios están llenos de demandas y a veces son poquitos los profesionales, sobre todo en estas comunas que yo les mencionaba, más pequeñas, rurales. Y les planteamos esos 50 millones en alianza con el municipio, con nosotros, prioricemos tres proyectos, nosotros vamos a levantar esos tres diseños y vamos a ir o concurrir con esa postulación, ya sea al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a los programas de mejoramiento urbano de subdere, o de barrios, o alguna, a los FRIL, etcétera, a fuentes de financiamiento que el Estado dispone. Y claro, hacíamos eso, levantábamos esos tres, y la empresa veía que con esos mismos 50 millones que ella podría haber puesto para financiar solo una inversión, acá se lograban articular tres inversiones. Por lo tanto, el impacto era mucho mayor, y ese es el modelo que ya hemos venido desarrollando durante estos 7 años, que nos permite estar en 13 regiones, más de 50 municipios, hoy día ya trabajando con gobiernos regionales como Biobío, Maule, Metropolitana, prontamente en Magallanes, esperamos también en Atacama, por lo tanto, en Los Lagos. Por lo tanto, el crecimiento que hemos ido teniendo al alero de el trabajo colaborativo con municipios, empresas, comunidades, gobiernos regionales, es bien importante.
Sí, justamente quisiera consultar por esta segunda parte de la pregunta, ¿qué potencial o cómo ve el ecosistema empresarial, cómo se ven las relaciones con el mundo público en este proceso de reconstrucción de viviendas y también reconstrucción general? Hay también otras necesidades, APR, etcétera, donde entiendo que ustedes también tienen experiencia.
Bueno, nosotros vemos que el modelo es un modelo virtuoso. La mala experiencia, digamos, que ocurría cuando fue el terremoto, nos sirvió para profundizar los vínculos entre empresas y los agentes públicos, cualquiera sea, ya sea municipios, gobiernos regionales o ministerios, y por lo tanto nosotros ahí vemos que hay una oportunidad enorme. Las empresas están cada vez más llanas a sumarse a esfuerzos colectivos, a generar sinergia, y el Estado también entiende que solo no puede asumir los desafíos, que son enormes. Ya lo fue para el terremoto, lo decía, y para los incendios que nos afectaron hace poco sigue siendo igual. Las empresas por sí solas no van a, con su apoyo, no van a lograr recuperar todos los territorios, y el Estado por sí solo tampoco. Finalmente, esta es una cadena que genera sinergia, virtuosismo, y lo vemos para el tema de mejoramiento de agua potable. Se necesita de la Dirección de Obras Hidráulicas, se necesita de los gobiernos regionales, de los municipios, pero también se necesita de las empresas sanitarias y de las empresas que generan actividad productiva en los territorios, no solo para mejorar los temas de agua potable, energía, las escuelas. Por lo tanto, estamos convencidos, ese es nuestro modelo, que la articulación público-privada, y bueno, nosotros ahí hacemos una pequeña distinción, digamos, decimos que nos gusta hablar de la articulación privado-pública, donde los privados se suman a estos desafíos colectivos que las estrategias públicas en los territorios quieren intencionar, pero finalmente se trata de que entre todos los agentes que estamos en un territorio seamos capaces de generar prioridades, de generar esfuerzos conjuntos, porque entendemos que cada uno corriendo por separado no se logra el mismo impacto que todos sumando fuerzas.
Exacto. Conversamos a esta hora, recordamos para quienes se han ido sumando a esta conversación, con Felipe Petit-Loren, director de Estrategias Públicas de Fundación Huella Local. Felipe, uno de los grandes temas que ha salido en esta temporada de incendios, digamos este periodo ya posterior a la catástrofe, es el tema de no solo reconstruir, sino que también mejorar lo que había. Aquí en la región, por ejemplo, hay 14.000 familias que son abastecidas a partir de camiones aljibes. Entiendo que ustedes, por ejemplo, tienen experiencias con programas de asistencia técnica, APR, con los jóvenes de Atacama, de la región metropolitana, incluso el mismo Biobío. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de la vida, no solo en cuanto a la acceso a agua potable, sino que a otros servicios, que justamente es donde hay mayores distancias con el sector rural?
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos en pleno desarrollo unos programas de asistencia técnica a comités y cooperativas de agua potable. En la región del Biobío fue pionero, este trabajo ha sido pionero, en alianza, por supuesto, con el gobierno regional. Ellos nos manifestaron y consensuamos esta necesidad que veíamos, porque el agua potable en las zonas rurales, usted ya daba las cifras, es bien relevante no solo para efectos de cubrir las necesidades básicas de agua y eliminar esta dependencia que muchas comunidades tienen con que llegue el camión, les llene su estanque, pero vaya una vez a la semana, sino que tengan de manera permanente el recurso. Pero esto también es relevante porque al tener agua potable rural se abren instancias asociadas a lo productivo. Una persona que tenga agua potable puede desarrollar un emprendimiento en turismo, porque podrá tener resolución sanitaria, y por lo tanto, algún servicio de comida, etcétera. Y por lo tanto, no es solo resolver que tengan agua para consumo humano, sino que qué alternativas abre y genera el tener el acceso a ese bien. Así como los temas de agua, están los temas de luz, alcantarillado. Y por lo tanto, son temáticas que a nosotros como huella local nos ha venido inquietando desde nuestro nacimiento. Y hoy día, claro, producto de los incendios, podemos identificar que hay más de 3.000 personas en la región que están sin acceso al agua potable. Y nos parece que ahí hay un trabajo que hacer. Nosotros ya hemos estado con este programa en la provincia del Biobío, como le mencionaba. Y nosotros creemos que hay una preocupación desde el gobierno regional, desde el gobernador en particular y su equipo, de los consejeros regionales, en conjunto aprobaron un marco presupuestario para atender la emergencia de más de 50 mil millones de pesos a muy poco tiempo de ocurrida la catástrofe. Y esto da cuenta que hay una preocupación, como digo, del gobernador, del consejo, de los consejeros regionales, del equipo de profesionales del gobierno regional. Y nosotros estamos convencidos que vamos a seguir profundizando el trabajo colaborativo que venimos teniendo con ellos y con otros gobiernos regionales que han sido afectados también por esta situación, como Ñuble, Maule, en la propia Araucanía. Es un desafío enorme que no lo resuelve de manera exclusiva Huella Local. Somos un agente más en los territorios y, por supuesto, las haciéndolo con pertinencia, con oportunidad. Hay que tratar de resolver las cuestiones lo más pronto que se pueda, pero dado que las emergencias siempre atraen a muchos agentes, nos parece también importante hacerlo de manera responsable, detenida, con claridad y sabiendo qué acción y qué tareas cada uno de nosotros está llevando adelante para ir no solo ejecutando esto, sino que monitoreando sus avances, controlando sus resultados y viendo el impacto efectivo en la mejora de la calidad de vida de las comunidades.
Felipe, para ir cerrando esta entrevista y mirar un poquito hacia adelante, cuéntenos también sobre los trabajos que se encuentra asumiendo y asumirá la Fundación Huella Local en la región del Biobío, sobre todo en este periodo post-emergencia en el que modelos innovadores como el que plantea pueden marcar diferencias en cuanto a los recursos que se apalanquen y también los resultados que se obtengan.
Bueno, nosotros estamos con nuestro modelo trabajando en diversos proyectos de mejoramiento de espacios públicos, como canchas, temas de agua potable, pero para ser bien preciso, estamos tratando de generar un segundo programa que amplíe lo que ya venimos haciendo asociado a agua potable, pero con foco en los territorios y comunas más que han sido más afectadas por los incendios. Y además estamos intentando presentar una propuesta en alianza con el gobierno regional para abordar infraestructura que sea crítico reponerla luego para apoyar en el levantamiento de los diseños. Y yo tengo la convicción de que en ese sentido, y ahí abordar no solo la provincia de Biobío, en la cual estamos fuertemente trabajando, sino que también la provincia de Arauco, que es otra zona que fue afectada por los incendios. Así que en la región del Biobío en particular nos interesa bastante poder avanzar con estos dos programas y propuestas en trabajo colaborativo con el gobierno regional y con los municipios que le he mencionado.
Justamente para solamente una pregunta, quizás puede ser bastante corta, pero ¿qué han manifestado justamente los alcaldes respecto a estas necesidades ya en este 16 de marzo en el que probablemente ya se está empezando a mover el tema de las viviendas? Se está avanzando poco a poco, lentamente, pero se está avanzando en cuanto a la habilitación de servicios básicos. ¿Qué nos puede contar sobre las prioridades, digamos, actuales? La gente a veces olvida un poco ante la contingencia que estas personas siguen ahí esperando. Quizás cosas tan básicas como el acceso a la electricidad u otros.
Bueno, usted bien lo decía, primero hay que resolver cuestiones esenciales como son agua, luz, vivienda. Las personas necesitan cobijarse porque están durante todo el día tratando de recuperar sus predios, sus casas, que en ocasiones fueron. Y esta recuperación implica remover escombros. Eso es uno. Dos, obviamente las comunidades requieren poder empezar a recuperar sus actividades productivas, por lo tanto programas que aborden esa línea también serán relevantes. Pero hay un tema que es urgente, que es ver el estado y la situación de escuelas. Algunas van a poder, creo yo, ser repuestas, otras se van a ver, me imagino yo, alternativas para trasladar a esos niños, porque son construcciones de mayor largo alcance, etcétera. Y ver el estado de los sistemas de salud rurales que pueden haber sido afectados también por esta situación. Es decir, atender las urgencias para que, entre comillas, la normalidad de esas comunidades pueda empezar a volver poco a poco, pero sin duda el tema de vivienda, agua, luz. Y ojo, hay un tema que se nombra poco, pero que se ve afectado por los incendios, que es el tema de la conectividad, conservación de caminos. Si eso está repuesto, también mejora la calidad de vida de las personas porque les facilita el acceso a la estructura de oportunidades que el Estado en sus distintos niveles puede ofrecer. Es decir, me imagino en las comunidades rurales de Santa Juana, si los accesos están mejores, despejados, con caminos mejores, podrá moverse con mayor facilidad no solo el servicio privado de transporte, sino que minibuses para que los niños se trasladen a la escuela, etcétera, etcétera. Son muchos los desafíos. Lo que yo quiero reiterar es que hay que hacer un ejercicio ordenado, priorizar esas urgencias e ir avanzando para que las personas vayan viendo que se van concretando las mejoras y no se genere esta, que en ocasiones ocurre, esta desesperanza de que, bueno, vamos a quedar en las mismas o peor. No, la idea es que los esfuerzos colectivos que se hagan permitan generar estados mejores de los que existían antes de la catástrofe.
Exacto, no repetir quizá esta experiencia para muchos traumática del 27F en que el Estado desafortunadamente llegó un poco tarde. Agradecemos esta conversación con Felipe Petit-Loren, director de Estrategias Públicas de Fundación Huella Local, con quien abordamos no solo el modelo de la fundación, sino que también los desafíos y la planificación de la reconstrucción aquí en la región del Biobío. Muchas gracias, Felipe, que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, don Fernando, y saludo a todos sus auditores. Muchas gracias.